Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cuéntame un cuadro.
La dirección de cinematografía va a visionar una cinta sin precedente. Sea por ello permitida a la autoridad del autor la aportación de elementos de juicio. Sé que esta aportación previa resta potencia al choque emotivo, pero la importancia del veredicto obliga a cambiar expectación por serenidad, soportada en amplia y documentada base.
Hoy Cuéntame un cuadro se transforma en un laboratorio de experimentación de sonido y de imagen. Era el laboratorio de un granadino, nacido en 1904, que empezó vendiendo coches Buick, pero creo que tardó muy poco en dejar de hacerlo. No estamos solos en este laboratorio, están escuchando ya los sonidos que nos llegan de él. Tenemos a una persona que nos va a traducir, que nos va a hacer de traductora de todo lo que nos rodea en este momento. Ella es Cristina Cámara, es la conservadora de cine y vídeo de la colección del Museo Reina Sofía. Estamos en Madrid. Ese laboratorio que un día estuvo en el barrio del Pilar en Madrid, ahora está en el Museo Reina Sofía. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, encantada de que estéis aquí conmigo.
Estamos, tenemos que decirlo así, perdóname que te lo diga, flipando con todos los aparatos, todos los artilugios que usaba José Valdelomar para comunicar, que me parece que es lo que él quería hacer en realidad, comunicar a través de la imagen y del sonido, ¿verdad?
Sí, él tenía una visión, bueno, él fue un artista, pero podríamos llamarlo un artista multidisciplinar. Trabajó con el collage, trabajó con la fotografía, trabajó, bueno, casi siempre con la imagen y también fue un cineasta, pero también fue un inventor y un poeta. Es un personaje muy complejo y aquí en el laboratorio podemos hacernos una idea de esa complejidad al acercarnos pues a todos los objetos que fue recuperando y compilando y utilizando a lo largo de tantísimos años. Si tenemos en cuenta que su obra se desarrolla casi pues a lo largo de 30 años principalmente, pues en el laboratorio es donde se puede hacer un seguimiento de todo ese trabajo.
Además tiene un nombre curioso que creo que explica un poco ya sus métodos, ¿no? ¿Cómo es el nombre de este laboratorio? ¿Platt?
Platt, sí, lo has dicho muy bien, es un acrónimo de pictolumínica audiotáctil.
¿Qué es
en
esto?
Su caso, él era un gran inventor de palabras también. Como buen poeta, creó muchos neologismos para las invenciones que él proponía. Y el táctil viene de su propuesta de la táctilvisión y ese convertir en aguda una palabra llana viene de esa necesidad sinestésica de darle todavía más sentido táctil a la palabra, ¿no? A esa abstracción.
Pues por favor, llévanos, me siento como en un lugar maravilloso lleno de objetos por descifrar. Empezamos por donde tú quieras, Cristina.
Vale, pues en principio lo que sí os quiero contar es que esta nueva presentación del laboratorio incluye algunas novedades que para mí, para nosotros, eran importantes. Una de ellas es que hemos podido abrir una ventana en el mismo sitio donde en origen había una ventana que para Valdelomar fue fundamental porque grabó muchos Super 8 y muchos sonidos desde esa ventana. Él vivía, como has dicho antes, en el barrio del Pilar, en una colonia, y había una piscina donde jugaban los niños en verano y de ahí también hay sonidos e imágenes que rastrear dentro de su obra. En el laboratorio, pues nos vamos a encontrar, podemos hacer un rastreo de aquí y allá. Vamos a ir salpicando un poquito, pero podemos hacer un rastreo de lo que es todo el proceso de hacer una creación audiovisual película, vamos a llamarla también, o un elemental, que es como llamaba Valdelomar a sus documentales.
Elemental.
Elemental, sí, porque se basaban en los elementos de la naturaleza. La primera fue Agua Espejo Granadino, que era el agua, la segunda fue en Castilla, y la tercera, A Cariño Galaico, que era el barro, la tierra.
Este sonido que seguramente estén oyendo de fondo es de Fuego en Castilla.
Sí, porque la segunda novedad de esta presentación del laboratorio es la incorporación de la película Fuego en Castilla después de acceder al laboratorio. No hay cortinas, de forma que la luz pulsada de la película, esos contrastes tan fuertes y esos destellos de luz junto con el sonido que se reproduce en la sala con la técnica del sonido diafónico, con un altavoz delante y otro detrás, ese sonido que se escapa y llena el laboratorio también hace que el laboratorio se active de alguna manera. Entonces, en este recorrido a mí me gustaría llamar tu atención sobre un poco los procesos de cómo se crea una obra audiovisual, ¿no? En principio sería el registro de la imagen, y entonces entrando a la derecha tenemos una selección de las cámaras que utilizó Valdelomar a lo largo de su trayectoria.
Tenemos pues, una, dos, tres, cuatro cámaras.
Cuatro, pero luego aquí tenemos otra, una quinta. Sí. Entonces, son cámaras icónicas en su trabajo. Por ejemplo, la cámara Cameflex, que le servía para trabajar tanto en 16 como en 35, o, sin ir más lejos, la cámara Eigen, que fue la que con la que grabó las películas del tríptico, las tres películas que hemos mencionado. Pero también está la cámara de Super 8 y la cámara de vídeo que incorporó. Era poroso a todas las invenciones tecnológicas de su momento, no solo como usuario, sino que él mismo también las estudiaba, y él mismo hasta se adelantó en muchas ocasiones a la técnica proponiendo técnicas propias. Entonces tenemos esta parte de registro de la imagen, también tenemos grabadoras de sonido a la izquierda, en estas mesas, se pueden ver distintos magnetófonos. Uno de los que llaman la atención es el atril del fonema.
Vamos a acercarnos un poquito.
Aquí, para que lo pueda ver todo el mundo.
Sí. Lo ven a través de la mente.
Venga, pues vamos a invitarles a que descubran el atril del fonema hispánico. Valdelomar, cuando llega al cine sonoro, se siente totalmente fascinado y atraído con esa posibilidad de incorporar el sonido, que para él era igual de importante que la imagen, de incorporar el sonido a su trabajo. Y entonces propone una grabadora con la que registrar los fonemas del idioma español, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Lo que sucedió es que no nos han llegado esas grabaciones, no sabemos si llegó a hacerlas, pero la propuesta, desde luego, era increíble, ¿no? Era como uno de esos proyectos que quedaron en proceso y que sobre los que volvería, de reflexión sobre el lenguaje, por ejemplo.
Tenemos aquí a nuestro lado también, Cristina, una mesa que me llama mucho la atención. Te he preguntado por ella antes de empezar a grabar, que se llama la Mesa Truca. Me decías, ¿qué es esto de la Mesa Truca?
La Mesa Truca es el corazón del Laboratorio Plath. Y en ella, Valdelomar, es una mesa de trucaje que creó Valdelomar. Tenía un mando, hasta incluso como una mesa que era un control de todos los efectos que fue incorporando a la mesa. Había efectos móviles, como por ejemplo estos
filtros de colores, filtros que veo que están girando. Hay como un plástico también redondo que está, sí, deformado, ¿no? Como si fuera derretido.
Eso es. También hay espejos, también hay unas lentes de deformación de
tipo ojo de pez.
Tipo ojo de pez. Y tenemos también una serie de proyectores, principalmente de diapositivas, que llevan adherida una lente que él llamó, que también creó él específicamente para deformar esa imagen y dotar de movimiento a la imagen fija, que era la óptica biónica. En ella, también la has visto funcionar, se va deformando la imagen, y todo esto lo proyectaba sobre la pantalla Fresnel, una pantalla de retroproyección, desde la que grababa con su cámara de Super 8 sus experimentos. Hay uno de los proyectores que también es muy llamativo, que se llama Adiscopio, de la empresa Enosa, en la que trabajó Valdelomar durante unos años, y que era utilizado con una finalidad de divulgación científica y de educación en los coles, porque era una diapositiva que, en vez de ser única, eran cuatro diapositivas, lo que se llamaba diaquina, o se conoce también como tetraquina. Y entonces, se movía la óptica para mostrar esas cuatro imágenes, y al profesor le servía para contar cuatro momentos de las matemáticas o una sucesión en dibujo técnico, por ejemplo, y que a Valdelomar también intervino incorporándole la óptica biónica con efectos muy diversos que se pueden ver en su Super 8.
Quizá tengamos incluso algún oyente que se acuerde de haber visto esto, estos inventos de José Valdelomar en la escuela, en el colegio. Vamos ahora hacia una sala muy pequeñita que está justo antes de la película de Fuego en Castilla. Aquí me decías que hay...
Este es el laboratorio. Es el laboratorio donde él revelaba, como decíamos, que podíamos rastrear todos los procesos, pues aquí se revelaba. Y lo que más llama la atención es, a la derecha, un láser que fue de los primeros que llegó a España y que Valdelomar también llegó a utilizar en sus montajes, proyectando la imagen láser, que era deformada también con unos filtros sobre la pantalla Fresnel. Ahora mismo el láser funciona, pero está prohibido utilizarlo, así que hemos hecho una recreación que funciona muy bien para que los visitantes se puedan hacer una idea.
Valdelomar era, pues, un inventor, un cineasta, yo no sé cómo él se autodenominaría, seguro que tenía una palabra también para eso, pero era un poeta también. Hablaba del cine que se hacía en Hollywood, creo, como esas máquinas de ensuciar cerebros, y lo contraponía a su propia manera o a su lenguaje a la hora de hacer cine, ¿verdad, Cristina?
Sí, al final, desde su propia autodenominación como cinemista, que es esa mezcla, ese neologismo entre cineasta, eso es, me quedo en blanco, entre cineasta y alquimista, pues dentro de esa autodenominación lo que lleva implícita es una forma de trabajar el cine que trascendía esa imagen unidireccional que proponía Hollywood. Todos sus inventos, desde el sonido diafónico que hemos mencionado antes hasta el desbordamiento panorámico de la imagen, la finalidad que tenían era conseguir que el espectador se sintiera aludido en todos sus sentidos, que fuera un espectador activo. Y, por ejemplo, comentábamos antes la tactilvisión, cómo hace referencia a la característica táctil de la retina, que al ser impactada por las imágenes tiene... Ya no es solamente la visión la que entra a formar parte de ese proceso de aprehensión de las imágenes, sino de táctil.
Vamos a ir terminando, porque el tiempo en la radio, como el tiempo en el cine, es limitado. Y vamos a hacerlo, pues, con sonido de Fuego en Castilla. Me da la sensación de que se nos quedan mil temas en el tintero, como esa visita que hizo al Festival de Cannes con su película, a la vez que estaba Viridiana de Buñuel, pero será otra vez, en otra ocasión.
Será en otra ocasión. Yo invito a todos los oyentes a visitar estas salas de Valdelomar. Van a salir impactados, como mínimo. No sé si flipados, pero desde luego impactados.
Gracias, Cristina Cámara, por estar en Cuéntame un Cuadro.
Muchísimas gracias a ti por interesarte, por hacer esta pieza y por venir a vernos cuando quieras.
¿Cómo puede calificarse Fuego en Castilla? Como el complemento ascético castellano al film metamístico andaluz anterior, titulado Agua Espejo Granadino. Muy por encima de la consideración de film experimentales, estas dos cintas inauguran un nuevo género, el elemental. El agua en uno y el fuego en el otro, protagonizando el tiempo exterior y el tiempo interior respectivamente, en su natural fricción y diferencia, hacen aletear a nuestra gran potencia, el misterio.
Bernardo Pajares, Radio 5, Todo Noticias.